UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, es martes 29 de octubre, esto es el Quinto Beatle, programa mensual de la UMH dedicado a descubrir, a reencontrar y a disfrutar con el grupo de Liverpool, creaciones, influencias, imperfecciones de Ringo, Lennon, Harrison y McCartney, divinos y humanos, referentes de la mitología de nuestro tiempo actual. Espacio organizado por el profesor José Antonio Serrano, aquí el que os habla. Y este es el primer programa de la primera temporada dedicado hoy, martes 29, al 50 aniversario de la publicación de Abbey Road. Y hoy martes contamos con la inestimable colaboración de nuestro compañero y amigo, el profesor Iván Poza Martínez. Buenos días.
Muy buenos días, José Antonio.
Estamos en la frecuencia 99.5 FM. Saludos a todos los compañeros de los campus de Orihuela, San Juan de Alicante y Altea. Y un saludo muy especial aquí a Andrea Cava, que está en los mandos, echándonos una mano. Bueno, pues estamos ante el Quinto Beatle.
Correcto, Quinto Beatle.
La verdad es que es una oportunidad. La verdad es que es una ilusión, hemos cambiado un poquito la temática. Llevábamos 3 temporadas con Acción en las aulas, que por cierto también empezábamos con los Beatles, Getting Better All the Time. Y nos ha apetecido iniciar esta aventura, ¿verdad? Hablar un poquito de los Fantastic Four, ¿no? De Liverpool.
De los Four, eso es. Pues bueno, estamos aquí, nada, yo contentísimo, encantado que me hayas invitado y nada, vamos a hablar un poquito sobre ese 50 aniversario, Abbey Road. De acuerdo, que es un disco que hoy en día, bueno, ha sido número uno otra vez en las listas británicas, en los charts de discos y, bueno, pues está, como aquel que dice, de rabiosa actualidad.
El Quinto Beatle, un programa que pretende hablar de cultura, música y todo lo que conlleva, todas las influencias, ámbitos. Vamos a hablar un poquito de historia porque somos profesores de historia, entonces tenemos una grave deformación profesional. Nos gusta mucho
correcto,
la historia.
Correcto.
Pero no solamente miramos hacia el pasado, sino nuestro presente y ese futuro que todavía sigue marcado por ese lenguaje de la industria pop, musical, que arrancaron con los Beatles en los años 60. Vamos a hablar de influencias, vamos a hablar de numerosos artistas que forman parte también de nuestra mitología cultural musical. Vamos a hablar de giras, vamos a preguntarnos cómo era España hace 50 años, en la década de los 60, cómo era Elche. Vamos a tratar de traer a invitados en cada programa, cada mes. Y bueno, tenemos a un montón de amigos, ¿verdad? Y amigas que le gustan los Beatles y cada uno pues va a marcar un poco su vivencia, su anécdota sobre esta banda que nos encanta, ¿verdad?
Sí, sí, nos encanta y nos apasiona, ¿verdad? A muchos de nosotros pues, es una banda de pop rock, ¿no? Pues que ha marcado el siglo XX sin lugar a dudas, ¿no? Y como han dicho también muchas veces algunos críticos musicales, especialistas, británicos sobre todo, pues que hicieron la casa en la cual vivimos, ¿no?
Me estaba pensando con estas palabras que me estás contando, me estaba acordando y lo teníamos en mente, lo habíamos hablado antes, mandar un saludo, un recuerdo a Joaquín Luqui, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
de los
claro,
40
sí,
principales.
Sí, sí, era un forofo, era un fan de los 40,
maníaco,
sí,
hasta
de
la médula.
De los Beatles, incluso ahí tenían una sala, bueno, y creo que la siguen teniendo, ¿no? Los 40 principales sobre una sala que se llama Paul McCartney, ¿no? Que es dedicada, en este caso, a Paul McCartney, eso es.
Muy bien, ¿y quién podría ser, si aterrizamos un poco ya a la materia del programa, queríamos arrancar preguntándonos, pues, quiénes echaron una mano, quiénes ayudaron a diseñar, a construir el fenómeno Beatle? Porque, claro, el quinto Beatle es una pregunta y tiene numerosas respuestas, ¿verdad? Porque es una banda de toda una década y mucho más, por lo tanto, no solamente hay uno, sino que hay muchos. Por supuesto, estamos nosotros también en ese quinto Beatle. Andrea también forma parte del equipo del quinto Beatle. Pero si queremos ceñirnos un poquito más a la historia, ¿verdad? ¿Quiénes podrían ser? ¿Con quién podríamos arrancar como un quinto Beatle?
Bueno, aquí hay distintos autores y distintas opiniones. Pero bueno, el mismo George Harrison lo decía, ¿no? Que el quinto Beatle podría haber sido perfectamente Neil Aspinall, que era uno de los road managers, ¿no?, de los Beatles, ¿no?, que les ayudaba con los instrumentos, las giras, por aquí y por allá, o el mismo también Derek Taylor, ¿no?, que fue portavoz de prensa, en este caso, de la compañía que fundaron en el año 68, Apple. Entonces, pues bueno, Derek Taylor era también un crítico tanto de arte y sobre todo de música, pero bueno, lo ficharon y él encantadísimo. Eso sería una de las opiniones.
Un ejemplo, y McCartney, por su parte, pues ya afirmó en el año 97, que no podemos dar una única respuesta, pero sí que es cierto que recordamos con mucho cariño a Brian Epstein, ¿verdad? Porque sí, marcó...
Sí, realmente, a ver, Brian Epstein fue el que los descubre, ¿de acuerdo? El que les da una carrera musical, porque bueno, era un grupo muy bueno, tal, pero era un diamante en bruto, había que pulir. El que le consigue casa discográfica, el que es el manager de las giras, el que los hace millonarios, aunque también sí. Brian Epstein bueno, pues cometió algunos errores y perdieron un montón de millones de dólares, pero bueno, pero independientemente de eso, era una figura que cohesionaba mucho el grupo, la banda.
¿Y en qué lugar descubrió a los Beatles Epstein?
Pues eran de cover eso está ahí en el centro de Liverpool, en una, digamos, una sala, un bar, donde solían hacer actuaciones de rock and roll. Pues uno de los grupos que está ahí estaba, la Beatles, había unas colas inmensas por verlos. Pensaban en un principio que eran hasta alemanes, porque habían estado su tiempo en Hamburgo, etcétera. Eso fuera, era el año 62, y nada, pues los descubre y les dice que vosotros sois míos y os voy a hacer una superestrella de rock.
Dedicaremos un programa a las ciudades de los Beatles, al itinerario mundial que recorrieron, pasando por Liverpool, Londres, Hamburgo, sus giras espectaculares, ¿verdad?, que marcaron todo un hito. Y Epstein, pues, fue fundamental, como estamos comentando, y desapareció. Murió en el año 67, si no me falla la memoria,
sí,
y también marca un hito, ¿no?, de ese declive o esa distancia, ¿no?, entre los compañeros. También.
Sí, fue un cambio de ciclo, ¿de acuerdo? Ya no fue un año crucial, finales del 66, dejan las giras, había ya otro interés, ¿no?, de investigar, ¿no?, de aventurarse más por lo que es la música en el estudio, todas las, digamos, el universo que podían llegar a explorar, etcétera. Entonces, claro, ante esa situación ya no era tan necesario, entre comillas, ¿no?, la figura del manager con las giras mundiales, giras europeas, etcétera.
Y a la figura de Epstein también se sumó la figura de George Martin, ¿verdad?
Sí, por supuesto. A ver, George Martin es una figura que está muy, muy, muy vinculada a la historia de los Beatles. De hecho, fue su productor, el productor discográfico. Gracias a la figura de Brian Epstein, ¿de acuerdo?, pues les pudo conseguir una audición primero con Parlophone, ¿de acuerdo?, de EMI Records, y después de ello, pues bueno, tuvieron ahí una entrevista, se rieron un poco y nada, pues el humor, ¿no?, un humor bastante bastante fino y bastante bastante irónico, ¿no?, de los Beatles, y esto le gustó mucho a George Martin y fue por ahí por lo que le permitió que dar el ok, ¿no?, a la hora de esa primera grabación, ¿no?
Muy bien, si ellos son la materia gris de alguna forma, que se va a acoplar a todo el equipo, no podemos olvidar, por ejemplo, a Stuart Sutcliffe, quien fue miembro de la banda en 1960, aunque entonces eran conocidos como los Silver Beatles. Sutcliffe compró un bajo y tocó con el grupo en Hamburgo. No tocaba muy bien y solía pararse dando la espalda al público. Renunció poco después. Tenía un papel pequeño, pero fue uno de los miembros originales de la banda, ¿no? Por lo tanto, hay que recordarle también.
Sí, sí. A ver, Stuart Sutcliffe era un amigo íntimo de John Lennon. Se había conocido en la escuela de arte. Y, bueno, pues él le invita a que se una al grupo, a la banda. Toda la experiencia, digamos, musical, artística. Unos chavales jóvenes que se van a Hamburgo, que a principios, a finales de los años 50, primeros de los 60, es, sin lugar a dudas, la ciudad con más marcha del planeta. Ahí llegaban los marineros americanos, etcétera.
Una ciudad muy bonita.
Y sí, sí, por supuesto. Ahí de... y ahí, pues, desarrollaron... el sonido Beatles realmente se gestó ahí, porque es donde, tras jornadas maratonianas de 12-13 horas tocando música, realmente...
120 noches seguidas,
sí,
creo.
Sí,
que
sí, estuvieron en distintos...
pura esclavitud, madre
sí,
mía.
En el Kaiser Keller, así una serie de clubs donde los Beatles se hicieron los Beatles, realmente.
Muy bien. Y bueno, antes de Ringo Starr, tuvimos a Pete Best.
Sí, Pete Best es una de las...
Otro que podría ser el quinto Beatle, ¿verdad?
Es una de las figuras más, digamos, más tristes, ¿no? Dentro de la
hombre,
figura
triste.
De las figuras del rock and roll, porque se perdió realmente toda la fama y perderse todo lo que fue realmente los Beatles, ¿no? A partir ya del año 62, que ya empiezan a grabar discos, a publicar, giras por Inglaterra, Europa y después el mercado americano, que ya fue la explosión.
Y en el año 62 llega Ringo Starr.
Sí, Ringo estaba en un... claro que era también británico. Había una invasión, por así decirlo, una invasión británica en Hamburgo, de un montón de grupos de rock and roll. Y junto con Ringo, que estaba en un grupo de Hurricanes, y ahí se conocían porque tocaban ahí muchas horas y tal, entonces pues congeniaron y vieron que Ringo pues tenía un sentido del humor que iba más con la banda. Había afirmaciones incluso del mismo George Harrison después, ¿no? Que los Beatles sin Ringo no eran los Beatles.
Y también contamos con dos bateristas más, Andy White, quien se presentó en el sencillo de Love Me Do en el año 1962, y Jimmy Nicol, quien reemplazó a Ringo Starr por enfermedad durante 2 semanas en la gira mundial del 64. También deberían tener una consideración estricta, ¿no? Ahí estamos siendo muy rigurosos, pues de
sí, Andy,
quién puede ser el quinto Beatle.
Es algo que, de forma así de broma, pues Ringo siempre le decía a George Martin, ¿no? Que no le perdonaría que en esa primera grabación que no le dejara literalmente tocar. Andy White era un músico de estudio que George Martin lo conocía muy bien, por lo tanto a la hora de la percusión se fió más de él que de Ringo, que tenía una forma, digamos, una manera muy peculiar, ¿no? A la hora
es más heterodoxo
de tocar. Entonces es algo que nunca se lo perdonó, pero todo en plan broma.
Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito a los Beatles.
Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah. The picker. Picks with the fingers, right? Okay.
Muy bien, pues estamos escuchando una de las canciones, sintonías más reconocibles, Get Back, porque en esta composición, en esta obra, pues también colabora el pianista Billy Preston, que es otro de los posibles candidatos y muy excelente candidato para ser el quinto Beatle.
Sí, estamos ya hablando de 1969, habían tenido pues unas sesiones bastante... reñidas, ¿no? En el disco anterior, en el White Album, en el año 68, y por lo tanto, pues bueno, George Harrison decidió que ante las nuevas tensiones que se estaban generando en el disco que estaban grabando desde principios de ese 69, Edith B., pues invitar pues a un amigo, ¿no? En este caso Billy Preston, y será uno de los digamos, de los músicos que acompañen, en este caso, a la elaboración de Let It Be, ¿no? En concreto, pues este Get Back, que es de lo más, digamos, de lo más destacable, ¿no? De ese disco, de, digamos, de la grabación de primeros del 69.
De hecho, va a recibir los créditos, ¿eh?, de grabación. Fue el único músico a quien se le dio créditos, además de los cuatro Beatles. Es decir, que es el único artista, ¿verdad?, que más allá de los cuatro de Liverpool, es considerado.
Sí, normalmente, ya cuando se pusieron a hacer sesiones de estudio más serias, donde necesitaban una composición mucho más compleja, etcétera, la única persona que solía tocar con ellos era George Martin. Pues uno tenía una formación musical, música clásica sobre todo, excelente. Luego los discos como Rubber Soul, Revolver o Sgt. Pepper's son los colofones, ¿no? Y es gracias a George Martin. Pero también tenemos otros músicos, como también otro de los amigos de George Harrison, en este caso Eric Clapton, y que no aparece ninguna.
Ahora en unos segundos hablamos de Eric. Bueno, pues seguimos buscando al quinto Beatle. Habíamos hablado de Clapton, de Eric Clapton, que fue un grandísimo amigo, ¿verdad?, de George Harrison, por edad, por química, ¿verdad?, por esa atmósfera de trabajo.
Sí, por afinidad también. Los dos eran guitarristas, entonces pues se compartían muchos vínculos en ese sentido. Había estado Eric Clapton en The Yardbirds, luego también en otra super banda, ¿no?, de finales de los 60, en Cream, y bueno, pues Harrison lo ficha pues para hacer otra genialidad en este caso. Pero sí que es cierto lo que comentabas anteriormente, que no está reconocido en ese disco, en el White Album, no aparece por ningún sitio la colaboración de Clapton.
Clapton va a colaborar posteriormente cuando la banda, ¿verdad?, se disgrega en numerosas colaboraciones. Me estaba acordando del concierto de Bangladesh, con Harrison y otro elenco de artistas interpretando piezas fantásticas. Y bueno, pues los Beatles son los Beatles, y separadamente cada quien es separado de forma individual, y la verdad es que juntos los cuatro marcaban una esencia, marcaban una sintonía y se enriquecían con el quinto elemento, en el sentido del contexto, cómo se potenciaba su capacidad creadora.
Sí, sin lugar a dudas, la capacidad creadora, una química en el estudio muy, muy fuerte. Lo que pasa es que, claro, ya a finales de los 60, esa figura emergente de George Harrison, pues creaba aún más tensiones dentro del seno de la banda, ¿no? Pues unos egos muy, muy altos, John Lennon, Paul McCartney, que considerado, ¿no?, como uno de los mejores compositores del siglo XX. Pues entonces, bueno, pues vemos que en ese contexto, pues sí.
Ha marcado un hito.
Sí, sin lugar a dudas.
Y por eso estamos aquí empezando esta temporada. Teníamos que contarlo, teníamos que pasar un buen rato aquí. Y vamos a escuchar esa colaboración de Clapton con Harrison.
Muy bien.
While My Guitar Gently. una obra maravillosa. While My Guitar Gently, White Album, 1968. Nos hemos ido el 69, queríamos ceñirnos a ese 50 aniversario de Abbey Road, pero esta colaboración con Clapton, Harrison, bien, bien lo merece. Pues ahora sí que aterrizamos, pasamos de hablar sobre ese quinto Beatle que va a estar gravitando en la atmósfera del programa durante todo este 2019-2020, porque todos somos el quinto Beatle, somos el resultado de esa suma de interacciones. Y hoy sí que queríamos dedicarle pues, un tiempo especial a ese 50 aniversario de Abbey Road, que fue un disco emblemático, el último disco de grabación en estudio, que fue lanzado el 26 de septiembre del 1969, pero que el 26 de septiembre del 2019 ha vuelto a ser lanzado. ¿Y qué ha sucedido?
Pues nada, se ha ido directamente al número uno.
Pero bueno.
Sí, sí, lo comentábamos antes, ¿verdad? En los charts de ventas de discos en el Reino Unido, pues otra vez el 50 años más tarde, pues vuelve a ser número uno.
Sí, por aquí tengo el apunte, 49 años y 252 días después. Es el álbum con el tiempo más largo entre ser lanzado número uno y que vuelve a ser el número uno.
O sea, sí, sí, sin lugar a dudas es una maravilla. No es para mí el mejor álbum que han hecho, pero sí que es un álbum donde está ya marcando el hito de lo que será la música de los años 70, ¿de acuerdo? Desde el folk rock, el hard rock, también el rock sinfónico, uh-huh. Es decir, que abre un amplio espectro que desarrollarán bandas como Led Zeppelin, desarrollan bandas como Black Sabbath, el mismo Pink Floyd, ¿no? Es decir, que será un montón de bandas que serán súper carismáticas en los años 70, donde marca ese inicio, o el punto de partida sería el Abbey Road.
Uh-huh. También ha vuelto a ser el disco más vendido en vinilo. Estamos otra vez con el vinilo, ¿verdad? Y ha sido el que ha tenido mejores resultados ahora a finales de septiembre, principios de octubre, o sea, increíble. Nada, espero que recapaciten, que no realicen el Brexit, ¿verdad? Que se nos queden con nosotros y disfrutemos todos juntos de esta cultura beatlemaníaca. Bueno, pues entonces, como hemos comentado, Abbey Road, volviendo a Abbey Road, fue producido y orquestado por George Martin, con Efon Emmerich como ingeniero de grabación. Se caracterizó el trabajo por la presencia de un medley en el lado B, una larga pieza de 16 minutos que constaba de 8 canciones enlazadas una tras otra sucesivamente.
Sí, sí, esto todo es un elemento súper novedoso. Además de una serie de instrumentos sintéticos que estaban experimentando, y sobre todo la vuelta otra vez al estudio de George Martin, ¿no? Porque había tenido pues un poco el rifirrafe en Let It Be. Estaba por ahí también Phil Spector, que luego será un colaborador, en este caso, de los discos en solitario de John Lennon, en la producción. Y, en fin, pues bueno, ya como decíamos anteriormente, pues marca un hito, marca distintas tendencias. Es un disco clásico, a la vez sencillo, sin tanta orquestación y sin tantos efectos como podríamos ver en el Sgt. Pepper's, o podemos ver en el mismo Magical Mystery Tour, ¿no? Que son mucho más psicodélicos o incluso de mayor capacidad musical desde el punto de vista clásico, ¿no? Aquí es abrir más la veda de lo que es el rock and roll, los distintos géneros, y sobre todo, pues bueno, pues la independencia, ¿no? Dentro de la banda, ¿no? Y también debido a las relaciones ya entre ellos, pues bastante deterioradas, pues de ir grabando un poquito así, sí, a salto de mata, ¿no? De Paul McCartney llamaba un día, oye chicos, vamos a juntarnos, y se juntaban, grababan la canción o tomas de la canción y se iban a hacer otras cosas.
Se habían hecho mayores.
Un poquito.
Ya, bien. Habían madurado. Bueno, y también algo fantástico de Abbey Road es que Ringo Starr tiene canción.
Sí, Ringo ya había tenido otras, que ya había tenido canciones previamente, pero lo podemos ver, por ejemplo, en Revolver, que es una canción que es para niños, ¿no? Pero que Paul McCartney había compuesto y se la dio para que la cantara. Tampoco tenía mucho entusiasmo. Yo creo que todo el mundo ya sabe a la que me estoy refiriendo, la de Yellow Submarine, Pero aquí la composición, en este caso de Abbey Road, la de Octopus Garden, que sí, está bastante bien lograda, es una composición que hizo a principios de año y la sacó por allí.
¿La escuchamos un poquito, Octopus Venga. Garden?
Okay.
Venga, adelante.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade.
Seguimos escuchando esta obra maestra de Ringo, de Ringo Starr. Y en Abbey Road encontramos numerosos éxitos, como nos estaba comentando el profesor Poza. Se destacaron dos de las canciones más conocidas del guitarrista Harrison, Something y Here Comes the Sun, con la pieza que abríamos la sintonía de hoy. Y la portada del álbum se convirtió en una de las más famosas de la historia de la música, en la cual se representaba a The Beatles caminando sobre la senda peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, frente a los estudios donde se grabaron casi todas sus canciones desde 62.
Sí, en ese sentido no tenían mucho interés de hacer una superportada, no tenían mucho interés de ir a ningún sitio. Hubo propuestas incluso de ir a Everest o al mismo Nepal, pero el mismo Paul McCartney dijo, mira, vamos aquí al lado, nos hacemos las fotos y se acabó.
En el 2003, Abbey Road ocupó el puesto número 14 en el ranking realizado por la revista Rolling Stone, de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y es uno de los 6 álbumes certificados con disco de diamante de la banda.
Sí, sin lugar a dudas, ya digo que no es uno de mis favoritos, pero de todos los que han hecho The Beatles, pero sin lugar a dudas es oro puro. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Muy bien, pues estamos en ese 26 de septiembre de 1969, en ese día, mes y año de lanzamiento de Abbey Road, que fue el último álbum lanzado por los Beatles. Oficialmente fue Let It Be, sin embargo Abbey Road fue el último en grabarse durante los primeros meses de 1969. Por eso, aunque fue lanzado en el 69, es considerado el último disco de los chicos de Liverpool. El año 69 es muy complejo, ¿verdad? En esas relaciones que en ocasiones se interpretan como enemistad. Bueno, hay un distanciamiento que es ese crecimiento que comentábamos antes, ¿verdad?
Sí, bueno, ya era evidente tanto en el viaje que hicieron a India en el año 68, que estuvieron ahí un tiempo, unos meses, y sobre todo en el White Album se puso de manifiesto las tensiones, ¿no? A la hora de quiénes van a, cuántos temas iban a introducir, digamos un poco la temática, la lucha de egos, la aparición o la irrupción de un personaje, ¿no? En las sesiones de grabación estamos hablando en este caso de Yoko Ono.
¿Quién?
Yoko Ono.
No me digas. Pobre Yoko Ono, por favor. Menudo San Benito.
Y sobre todo los distintos intereses. Ese año 69, pues John Lennon estaba, bueno, se había casado con Yoko Ono, estaba en una, digamos, en una campaña a favor de la paz, ¿no? El Beidin, ¿no? Haz el amor, no la guerra, quédate en casa, déjate crecer el pelo, no hagas nada que no sea en favor de la paz. El mismo Ringo en el año 69 estaba haciendo una colaboración en The Magic Christian, una película con Peter Sellers. Uh-huh. También ese 69, pues Harrison había publicado previamente un álbum, ¿no? En este caso el el Wonderworld, ¿no? Y estaba ya pues metido un poco ya en cuestiones de filmotecas, películas, uh-huh. Estaba, digamos, ya realizando ya una vida en paralelo. Y Paul McCartney también, Paul McCartney se dedicó también a producir a otros artistas, en este caso como Mary Hopkins, ¿no? Con uh-huh. canciones como Goodbye y que fueron directamente al número uno.
Por lo tanto, la anécdota es que Let It Be fue grabado a principios del año 69, ¿verdad? Fue lanzado en el año 70. De hecho, ahí tenemos ese concierto en el tejado, el 29 de enero del año 69, ¿verdad? Y posteriormente fue cuando se graba, por último, este Abbey Road, y fue lanzado en el año 69, pero en septiembre.
Sí, durante el verano del 69, digamos que realizaron el álbum, uh-huh. y luego ya pues en septiembre ya lo publicaron.
Y durante la grabación, Lennon no estuvo presente debido a un accidente. Bueno, accidente o entre comillas, ¿no? Que cada uno hacía ya su...
No, sí, fue en un viaje con...
Ya no sabes qué creerte.
Sí, en un viaje con Yoko Ono y sus hijos, bueno, la hija de ella y su hijo Son. Nada, pues él no conducía muy bien, también tenía problemas de vista, uh-huh. y bueno, pues se despistó y si tuvieron un accidente tuvieron que dar varios puntos en el brazo, la clavícula, en fin, pues... Eso y por otras cosas que en fin, otras adicciones que se hizo más complicado.
Como sí. anécdota, en la grabación de Here Comes the Sun, Lennon por primera vez no toca ningún instrumento y la canción fue grabada en su ausencia.
Sí, ahí empezaron a grabar el disco sin la presencia de John Lennon, sí, correcto. Y esta fue pues una canción donde George Harrison, pues bueno, la compuso, empezó a componerla una mañana y nada, llega al estudio y ya cuando habían previsto la sesión y nada, guitarra y algo, una canción muy sencilla, pero que es realmente una pequeña joya. Sí,
Clapton sí. narra en documentales, ¿verdad? Cómo emerge, cómo surge
sí,
el estribillo, la
sí,
canción.
Eric Clapton se convierte en un amigo íntimo de George Harrison, tanto que incluso se cambia, o sea, se mudó a una casa al lado de la que tenía Harrison con su mujer, con Patty Boyle. Y
no me digas que luego terminó con Patty Boyle.
Se casaron, sí.
Bueno, claro, iban Come Together, ¿no?
Sí, pues iban juntos, sí.
Vamos a escuchar un poco Come Together. De la anécdota de Eric Clapton y Patty Boyle, pues pasamos a una anécdota vinculada con Come Together, que en el año 1973, pues John Lennon fue demandado porque la línea inicial de Come Together era muy similar a una línea de You Cannot Catch Me del padre del rock, de Chuck Berry. Llegaron a un acuerdo extrajudicial que obligó a Lennon a grabar tres canciones cuya propiedad fuera para la editorial de Morris Levy, el demandante. Esas canciones fueron a parar como covers en el disco Rock and Roll de 1975 de Lennon, como solista de esta pieza.
Sí, bueno, John Lennon, no solamente a John Lennon, sino toda esa generación, ¿no? Pues Chuck Berry, igual que Elvis, uh-huh. y otros más, habían sido los referentes de toda esa generación, esos jóvenes de finales de los años... De los años 50, sí, es cierto que el Come Together sí que se le parece un poco en los acordes y demás, pero pero bueno, eran, al final lo arreglaron e incluso hicieron colaboraciones con la Plástico Novan, ¿no? la banda que monta John Lennon después de la separación y sin problemas.
Si os parece buena idea, una sesión la dedicamos a ver esas influencias, que seguro que nos van a interesar mucho.
Sí, sería fantástico.
Seguimos analizando esta obra, Abbey Road, del año 1969. Y claro, para hacer la portada como el Everest, Nepal, queda un poquito lejos, ¿verdad? Hemos dicho que, dicen, nos quedamos aquí, en la acera de enfrente. Vamos a dignificar lo que tenemos más próximo. Y nada, se les ocurrió que la portada del disco iba a ser el paso de peatones que tenían delante del estudio. La fotografía que todo el mundo tenemos en mente, ¿verdad?
Sí, sin lugar a dudas. Es una de las portadas del rock, ¿no? De la música popular, etcétera, de las más influyentes.
De muchas habitaciones y, de adolescentes.
Sí, no solamente adolescentes, de las más influyentes y de más populares, ¿no? Y luego toda la interpretación que hay en torno a la portada, ¿no? Uh-huh. Pues por la vestimenta de cada uno de ellos. En fin, hay una historia detrás sobre la vida y muerte del falso Paul McCartney. Eso ya es otra historia. Otro día, si
eso
quieres.
Es para otro programa.
Si quieres, lo contamos.
Mira, esa fotografía fue tomada el 8 de agosto de 1969, alrededor de las 11:30 de la mañana. El fotógrafo, Ian McMillan, tuvo alrededor de 10 minutos para realizar la captura, pues la policía tuvo que detener el tráfico que había alrededor. Se realizó a las afueras de los estudios EMI en Abbey Road y el concepto fue desarrollado por Paul McCartney, quien esbozó la idea. John Koch, el director creativo de Apple Roads, el sello discográfico de los Beatles, también participó en el proceso. Se tomaron 6 fotos, la quinta fue la elegida. El automóvil Volkswagen, el escarabajo que aparece estacionado detrás, placa patente LMW281F, solía estar a menudo en este lugar y se intentó pedir que se retirara, pero no encontraron a su dueño y fue subastado en 1986 con un precio millonario. ¿Qué te parece?
Sí, hay también interpretaciones acerca de la misma matrícula sobre...
¿Qué me dices?
Sí, sobre el mismo Paul McCartney o el hecho de que anduviera por, en este caso, por el paso de peatones descalzo, ¿no? Aludiendo a la muerte, ¿no? Ya de Paul McCartney, en fin. Hay toda una, digamos, una mistificación, una mitología en torno a todo esto, ¿no? En el caso de John Lennon, pues con el traje blanco, pues hace referencia al reverendo. En este caso el enterrador podría ser perfectamente Ringo, ¿no? Pues
que ¿y todo eso en la foto?
Sí, hay interpretaciones de lo más variopinta, o el mismo George Harrison también, en fin, todo en torno a la muerte o la posible muerte de Paul McCartney, que bueno, que esto ha dado de sí, estamos madre 50 mía, años mía. Más tarde o 53 años más tarde, mejor dicho, pues todavía hay muchos documentales y hay mucha bibliografía con respecto a esto.
Mira, otra anécdota sobre Abbey Road. Alan Parsons, el líder de Alan Parsons Project, que entonces solo tenía 21 años, fue uno de los ingenieros asistentes durante las sesiones de grabación de Abbey Road. Pero este no fue el único gran disco en el que trabajó Alan Parsons, pues durante junio de 1972 y enero del 73 presenció y trabajó con Pink Floyd en su Dark Side of the Moon, en 1973.
Thank you.
Bien, Los Timbres no es que haya terminado el programa, sino que estamos ante una obra de Pink Floyd, ¿verdad?, de Dark Side of the Moon, desde el año 73, donde colabora Alan Parsons, y es la obra Uptime. ¿Por qué hemos introducido esta canción? Pues porque consideramos que es una influencia directa de la canción Because, de Abbey Road, y donde colaboró Alan Parsons, tanto en uno como en otra obra.
Sí, hay otras canciones también, como I Want You, pero sobre todo porque compartían el mismo espacio, es decir, que Alan Parsons, como ingeniero de sonido, y también el mismo grupo, Pink Floyd, ¿no?, cuando empiezan a grabar sus primeros discos, y no solamente los primeros discos, sino cuando empiezan, digamos, a aparecer, ¿no?, a escena, digamos, nacional británica e internacional, compartían el mismo espacio. Es que trabajaban para EMI Records y estaban allí en el estudio de Abbey Road. Entonces, pues bueno, se encontraban con ellos pues día sí, día también, ¿de uh-huh. acuerdo? Entonces, pues bueno, pues es más una influencia más que notable.
Y recomendamos a todos los que nos escuchan en los campus de Orihuela, de aquí de Elche, San Juan de Alacant y Altea, que escuchen en algún momento de esta tarde la canción Because, porque van a encontrar esos puntos de unión. Menudo tema, ¿eh?
Bueno, es un súper tema, sin lugar a dudas. Rock sinfónico a tutti plen.
O sea que Pink Floyd podría ser casi el quinto Beatle también.
Podría ser, sin lugar a dudas.
Bien. Bueno, estamos cerrando el programa, entramos en los últimos minutos y aún nos quedan algunas anécdotas por comentar. No vamos a poder escuchar todas las canciones de Abbey Road, pero estamos disfrutando un montón. Estamos disfrutando un montón con este baño cultural, musical y de interesantes reflexiones. Volvemos al principio, ese recuerdo a George Martin, al productor, que fue rescatado para este trabajo, para Abbey Road, después de sesiones muy complejas, muy turbulentas, con altos y bajos, dimes y diretes, en White Album y Let It Be. George Martin volvió para Abbey Road después de las súplicas de Paul McCartney, que no era tonto, y dijo, vuelve o esto no funciona. Y George Martin dijo, vuelvo, pero con dirección absoluta en los estudios.
Sí, como solían hacerlo. A ver, ellos que componían, sacaban sus canciones, grababan, asesoramiento con el productor, con George Martin, que también colaboraba con él, con ellos, mejor dicho, y nada, el tema es que White Album, que es un disco excepcional, y Let It Be, que también tiene piezas fantásticas, pues bueno, se salió la cosita un poco de madre. Tuvieron ahí unos rifirrafes importantes y Paul McCartney le dijo que por favor que iban a hacer un disco y que lo necesitaban.
Sí. Hoy es el primer programa de esta temporada, Quinto Beatle. Estamos arrancando pues con esa reflexión de quién puede ser, qué influencias. Y y desarrollando la idea de Abbey Road, ¿no? De este último disco a raíz del 50 aniversario. Es un programa mensual, cada capítulo lo vamos a dedicar a una perspectiva, a una dimensión de este monumento cultural que son los Beatles, y dedicaremos mayor atención a esas biografías personales, a esas giras, a esas influencias que ha provocado pues, en la juventud de Elche, de España. Vamos a tratar de hacer muchas más entrevistas. ¿Por qué lo comento? A raíz de esas relaciones turbulentas que estamos narrando, pues claro, es que es un recorrido biográfico muy intenso desde una adolescencia temprana, 17 años, se conocen, crecen, viven experiencias únicas y lo extraño es que hayan sobrevivido, ¿verdad?
Sí, fue algo realmente estratosférico, algo que ha habido muchos analistas en este sentido y muchas interpretaciones del fenómeno, como tú bien estás aquí comentando, que no solamente es una cuestión musical o un fenómeno musical, sino que también trasciende, pues, digamos, a una cultura, ¿no? A todo lo que es la cultura occidental, sin lugar a dudas, la revolucionan, ¿no? O es uno de los motores de cambio de esa revolución.
Y un tipo de industria también, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Lo que lo había dicho antes, al principio del programa, que a fin de cuentas, ya no solamente en lo musical, sino también en lo cultural, construyeron o pusieron lo que fueron los cimientos de lo que conocemos como la sociedad más actual o la sociedad contemporánea.
Pues vamos a divertirnos esta temporada.
Bueno, pues eso esperamos, ¿no?
Sí. Bueno, pues antes de cerrar, comentaros que estamos diseñando, estamos maquinando algún tipo de viaje a Liverpool. Yo creo que nos lo podemos permitir, nos lo merecemos. Andrea dice que sí con el dedo, ¿eh? Andrea Cava dice que el quinto Beatle en la mesa, también se apunta. Y bueno, pues como tenemos nuestra cuenta de Twitter, tenemos nuestro Gmail también, quintobeatleumh@gmail.com, la cuenta de Twitter, pues quintobeatleumh. Vamos a recibir sugerencias, esperamos que esto más o menos os esté gustando. Y vamos a terminar con una última anécdota que también es una pieza pues fundamental y es una pieza que está en el top 10, ¿no?, de las grandes canciones de los Beatles. Estamos hablando de Something.
Sí, bueno, Something, para mí, personalmente hablando, es una de las, ya no solamente de las obras maestras que ha podido hacer o que pudieron hacer The Beatles, ¿no?, y en concreto George Harrison, sino una de las mejores canciones que te puedas encontrar de los últimos 100 años.
Eso es. Vamos a escucharlo un poquito. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way. Don't wanna leave her now. Una obra maestra, un vídeo también muy interesante, visualmente, con todas las parejas del momento. Y bueno, ahí tenemos a George Harrison. El binomio Lennon y McCartney fue desplazado por esta obra emergente, esta pieza y este gran artista que fue Harrison, que con el paso del tiempo, desgraciadamente, pues se ha revalorizado. En su momento tuvieron esos conflictos, ¿verdad?, por protagonismo, por presencia. Y que, bueno, Frank Sinatra pensaba que fue compuesto por ellos dos, ¿verdad?
Sí, bueno, el caso de Frank Sinatra, que sí, hizo también una versión, le encantó y dijo que era la mejor canción de amor que había escuchado de Lennon y McCartney, ¿no? En este caso, denostando la figura de George Harrison.
Bueno, pues con esta sintonía maravillosa de Something, con ese amor que tenemos aquí en el estudio, aquí en el aire, agradecer muchísimo a Iván su presencia. Gracias por colaborar.
Nada, no hay de qué. Yo encantadísimo de estar aquí con vosotros y ya sabes que las veces que se requiera, pues aquí estaremos.
Muy bien. A todos los radioyentes, esperamos que os hayáis divertido, que os haya gustado. Nos escuchamos dentro de un mes. ¡Hasta luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.